Cope Más Vitoria.
Estar informado.
1:07, muy buenos días, Eguerdi on desde Cope Vitoria en este viernes 28 de enero. Saludos de David González en el control técnico, yo soy Alicia Calleja. Hoy es el Día Europeo de la Protección de Datos y el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre. Y de la Tierra vamos a hablar precisamente, y de humedales, porque el Día de los Humedales es dentro de muy poquito, el próximo 2 de enero, y todo va en un conjunto, ¿verdad? Todo tiene que ver y está hilado. Desde el Centro de Estudios Ambientales de Álava, el CEA, desde allí mismo hoy nos van a hablar de las actividades que ya tienen desde ahora, desde este viernes, para este fin de semana, para el que viene y para el propio Día de los Humedales, el próximo miércoles 2 de enero. Ya verás qué cosas, qué citas tan interesantes. Enseguida vamos con ello, pero vemos primero tráfico y tiempo. Sala de pantallas, Mónica, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, únicamente informar de la ocupación del carril izquierdo en la calle La Paz 10 y recordar que continúa el corte de la calle Pintorería 28 entre la calle San Francisco y el cantón de San Francisco Javier. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, hoy un día un poquito más nublado, ¿verdad? Vemos nubes y claros, por momentos, viento del norte, eso también ha cambiado mucho la sensación, no suben tanto las temperaturas, hay un ligero descenso, tenemos ahora mismo 6 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu.
Bueno, ¿y qué mejor para este viernes que darnos una vuelta por nuestros humedales, que dentro de unos días se celebra el Día Mundial de ellos y muchas más cosas que nos trae Gorka Belamendía, técnico del CEA, ornitólogo y miembro de la Sociedad Aranzadi? Qué ganas de escuchar a Gorka. Buenos días, Eguerdión.
Eguerdión, Alicia, muy buenos días a todas y a todos y encantado de poder volver a estar contigo un viernes más y en este caso además más tranquilo que la última vez que estuvimos en conexión, sí. Alicia, que todavía recuerdo que me pillasteis allá en Las Bardenas, que tuve que dar una conferencia, sí. Y en pleno autobús de visita guiada, por lo tanto.
Es verdad, y qué bien además nos atendió Gorka y cómo le agradecimos, porque decíamos, este hombre todoterreno, allí donde le pillamos, bueno, pues allí nos atiende. Oye, pues Gorka,
tranquilos, desde el humedal, desde el centro de Atadia, que
desde
ya sabéis que
sitio.
Es el centro vuestro, ¿no? Con el fin de que podáis seguir disfrutando de un lugar cómodo, agradable, de una estancia, sobre todo, yo creo que tranquila y muy cómoda y con unas perspectivas de vida, este humedal que tiene tremendas, de tal manera que es vuestro humedal y por lo tanto venir a visitarle,
maravilla,
que seguro que se echa de menos.
Bueno, pues sí, tienes razón, sentirlo como nuestro nos hace acercarnos a él de otra manera, cuidarlo y disfrutarlo. Y Gorka, nosotros es ver Día de los Humedales y acordarnos de Gorka Belamendía, y de todo lo que tenemos allí, pero bueno, antes de adentrarnos en este día, sabemos que tenemos otras cosas preparadas, ¿verdad? Y otros sonidos que nos traes desde el CEA. Mira, si quieres, vamos a escucharlos de fondo. Bueno, pues nos presentas a la invitada de hoy.
Sí, qué bonito sonido, qué bonita voz, como queramos verlo. Efectivamente, es la protagonista de nuestro mundialmente conocido Día de los Humedales. Y lo digo que es la protagonista porque habitualmente me encanta hablar de la rana ágil, que es quien emite este sonido con motivo de esta efeméride, porque sabes, Alicia, que a pesar de ser una rana pequeña, una rana parda, tamaño entre los 40 y los 80 milímetros, es decir, 4 o 8 centímetros, sin poner los dedos, imaginaros qué cosita más enana, ¿no?
Sí,
y le gusta salir en esta época a reproducirse, le gusta ir hasta los humedales para conseguir perpetuar su especie. Es una especie, como te decía, de rana de pequeño tamaño, de mediano igual podríamos decirlo, porque tampoco aquí tenemos ranas grandes. Lo que pasa es que si uno lo compara con un sapo
claro,
que puede tener 4 veces o 5 la longitud de esta rana, pues entonces imaginaros. Es una rana que la podemos llegar a confundir con la rana bermeja, que también es parda, también es rojiza. Lo que pasa es que en el caso de la rana ágil nos tendríamos que fijar en el tímpano, que es visible, que tiene un tamaño, por lo que siempre nos dice la bibliografía, similar al tamaño de su ojo, y que se sitúa además muy cerca de este, donde vemos un ojito, bueno, lindísimo, porque su pupila es horizontal, Tiene el iris bicolor, con la parte superior dorada y con la inferior pardo oscura. Una piel lisa, sin glándulas como ese sapo que hablábamos antes, sí, o inclusive sin esas glándulas paratoideas, ¿no?, que viene a tener la parte de atrás de los ojos, donde nos encontramos unos pliegues, unas arrugas, por decirlo así, sobre todo en las zonas dorsolaterales, muy visibles y que están separadas entre sí, ligeramente convergentes, a la altura de los brazos, de los miembros anteriores, y que también es un rasgo característico de la rana ágil. Y sobre todo, ¿sabes qué es el mejor rasgo que viene a tener? Las grandes patas posteriores, que si se las estiramos con mucho cuidado, delicadamente, vamos a ver cómo son capaces de superar el extremo de su hocico, lo que le permite dar a esta rana grandes saltos, y de ahí viene su nombre, lo de rana ágil.
Ágil. Fíjate qué bonita, estamos viendo aquí fotografías, imágenes de la rana ágil, que por cierto puede variar un poquito, ¿no?, en la coloración, por lo que estoy viendo, pero que es curiosísima. Esto a los niños y niñas, bueno, y también a nosotros los adultos, ¿no?, siempre nos ha gustado. Es algo bonito, un animal muy bonito de ver, ¿no?
Sí, y como tú dices, al final esa coloración dorsal que tiene, pues varía. A veces va en tonos pardos, otras veces se vuelca más hacia esos rojizos, pero siempre lo que va a mantener es una serie de manchas dispersas, algo más oscuras, algo más visibles, sobre todo en las zonas de las ancas, en la zona del dorso por la parte superior, la cual también incluye una V invertida en la zona de los hombros, pero luego si nos fijamos en su vientre, vamos a ver cómo es de color marfil, o podríamos llamarle también color crema, un color liso, y con frecuencia está desprovisto de esas manchas aquí en nuestras poblaciones ibéricas que caracterizan el dorso de estos ejemplares. Eso hace que a veces cuando uno coge una rana parda y otra rojiza, le llame la atención y diga, ¿serán de la misma especie? Bueno, pues sí, no ocurre nada. Al final son variaciones que vienen a tener nuestras poblaciones y que no tienen que ser todas iguales. Pues como en el caso de los humanos, unos somos rubios y otros somos morenos, y todos seguimos manteniéndonos dentro de ese género y especie de Homo sapiens. Y por lo tanto, en el caso de los animales y en el caso concreto de los anfibios, pues suele ocurrir que haya cierta variabilidad morfológica, cierta variabilidad colorimétrica en cuanto a su conformación, en cuanto a su aspecto, en cuanto a su hechura, a su estilo.
Sí, pues sí, es verdad. Gorka, hay una pregunta, mira, una curiosidad, que veo aquí imágenes preciosas de ranitas así en las manos humanas, son fáciles de coger, como has dicho tú, siempre con mucha delicadeza y por supuesto respeto a cualquier animal, ¿no?, al que nos acerquemos, pero ¿se dejan ellas o cómo hay que hacer?
Vale, me hace gracia, porque son fáciles de coger, hombre.
Yo
pues
creo que para mí no lo sería.
Que sí, en un momento dado, pero es que me estaba recordando las mil y una ocasiones en las que uno ha intentado coger una rana de estas y al final vas andando a cuatro patas por encima de la hojarasca del suelo, ¿sabes? Porque según vas a echarle mano, el animal salta, se te va por otro lado, se te escabulle entre los dedos o entre la palma de la mano. Sí, porque sí que me gustaría matizar, ya que me has preguntado esto, que cuando cojamos una rana o, por norma general, cualquier otro anfibio, tengamos siempre la precaución de tener las manos húmedas. Es muy importante porque al final su piel, por la cual transpiran en un porcentaje elevado, hacen ese intercambio de oxígeno, de gaseoso, de gases, para su metabolismo y supervivencia, ¿no?, que tengamos esa mano, porque en el momento en que la tocamos y llevamos las manos secas, podemos eliminar parte de esas células que le permiten a este animal generar esa transpiración. Y por lo tanto podemos fastidiarla, podemos hacerle daño. También hay que, muy bien lo has dicho tú, cogerla con mucha delicadeza, con mucho cuidado, porque a pesar de ser vertebrados, tener un cuerpo conformado por huesos, son animales frágiles. Una ligera presión sobre el ejemplar en un terreno duro puede convocar o conllevar a que la matemos o a que le causemos cualquier fractura que en un momento dado, aunque no sea perceptible a simple vista, termine con la vida del ejemplar. Y por lo tanto yo te diría, Alicia, observémosla, intentemos disfrutar de ella viéndola, y si hay que cogerla, pues la hagamos con el máximo cariño, con el máximo cuidado, como te decía, a cualquier rana, a cualquier sapo, a cualquier
animal. O alguien que sepa hacerlo, ¿no? Como vosotros, igual Gorka, que no nos aventuremos cualquiera, ¿no?, que podemos hacerle daño.
Lo mejor es cogerla casi siempre con una sacadera, con una de estas redes de mango largo que permite echarle ese lazo encima del ejemplar y a continuación ya utilizar la mano suavemente para evitar esos golpes de input en el momento en que el ejemplar salta y tú vas por detrás.
Pero claro, bueno,
yo pienso que nadie tiene una sacadera a mano para cuando está paseando por el campo.
Efectivamente, por eso estáis vosotros preparados. Y luego que nos tenemos que contener también un poco, ¿eh? Que somos muy curiosos y esto es muy bonito, disfrutar de ver a los animales, pero bueno, petar también, que no siempre les tenemos por qué echar mano y coger, ¿verdad? Que muchas veces nos puede esas ganas, ¿no? De tocar
y además, como en este caso estamos hablando de una especie forestal de costumbres muy terrestres, es decir, es una rana que está muy poco ligada al agua, excepto durante su época de reproducción. Eso hace que en nuestros paseos por los bosques, por el campo, por las zonas de robledales, sobre todo, pues la podamos encontrar cuando vamos deambulando por el camino o monte a través, en algunos casos, ¿no? Y de repente nos salta al paso nuestro esa rana que nos provoca curiosidad e intentamos de entrada verla, cogerla, ¿vale? ese binomio de verla, barra, cogerla, con el fin de poder identificarla.
Uh-huh. Oye, pues entonces que hay un recorrido. Hay un recorrido en Salburúa durante este fin de semana, ¿no, Gorka? Para disfrutar de esta rana ágil.
Claro, anímense. Tenemos un recorrido naturalístico, el de A por la rana ágil, que vamos a organizar hoy, el primero, hoy viernes 28 de enero, pero mañana y el próximo viernes y sábado de febrero, es decir, 4 y 5, vamos a poder disfrutar de un recorrido naturalístico por el humedal de Salburúa con el fin de conseguir ver estos ejemplares. Seguramente algún día igual no llegamos a verlos, ya sabéis que no los tenemos atados con una cadena, ni tan siquiera se nos ocurre soltarlos por detrás para hacer que nuestra actividad sea un triunfo. No lo vemos bien, nunca lo hemos hecho,
claro,
y por lo tanto puede haber posibilidades de que la veamos, pero también de que no la veamos, ¿vale?
¿Sí?
Eso yo creo que siempre hay que ir por delante, con esta verdad por delante, porque
pues
es bueno. Pero tendremos muchas oportunidades de verla, porque como te decía al principio, se reproduce en estas épocas, entre finales de enero y principios de febrero, aunque después hay algunos ejemplares que pueden llegar a reproducirse hasta el mes de marzo o inclusive principios de abril. Bueno, en nuestro caso, nuestra idea es deambular tanto por la parte abierta de lo que sería la balsa de Betoño, como por el interior de la balsa, de la parte de reserva, de la zona cerrada de la balsa de Arcaute. De tal manera que en Arcaute, pues como llevamos muchos años sin entrar a su interior, este año hemos decidido adentrarnos con estos pequeños grupos de 10 personas a fin de que podamos tener más oportunidades de verla en esa zona, vamos a decir, de reserva, sobre todo en las zonas típicas, históricas, en las que hemos encontrado decenas de ejemplares en estos momentos que se van dirigiendo a saltos hacia el humedal con el fin de encontrar allí pareja. En esto del agua intentamos no meternos, porque de entrada te voy a decir que las ranas, las primeras que llegan son los machos y son las que se quedan ahí flotando en el agua, ¿no?
Esperando
de que llegue efectivamente la hembra. Ocurre que si ya nosotros chapoteamos por el agua, lo normal es que esa rana ¡pum!, pique y se vaya hasta el fondo y se oculte entre el barrillo o entre la vegetación, ¿no?, que está en el fondo de la laguna, y por lo tanto no la veamos.
Claro.
Además, ya sabéis que las ranas generan unas bolsas de huevos que las introducen dentro del agua sujetas por una ramita, ¿no?, una hierba, que es la manera típica de encontrarnos estas puestas. Y por lo tanto, si nos metemos por el agua todos, igual en un momento dado, cuando las puestas todavía no se han hidratado, quizá han hinchado, si no son pequeñas bolsitas, puede que alguien se las lleve por delante con la bota, o me las lleve yo por delante con la bota sin darme cuenta.
Sí,
y por lo tanto, preferimos evitar ese entorpecimiento a la reproducción e intentar conseguir verla en el exterior, que es donde más vamos a poder disfrutar de la observación de la rana ágil.
Y además nosotros comprendemos y valoramos, ¿no?, todo ese esfuerzo por respetar siempre la naturaleza como está y no interferir con ellos, que bastante hacemos.
Gracias,
y bastante
Alicia.
A veces aguantan, bastante a veces aguantan, ¿verdad?, los animales, que nuestra curiosidad, ¿no?
Y, sí, pero bueno. Sí, y además es que son muchas las amenazas que tienen, ¿no?, estos anfibios y en general esta especie. Al final se han reducido las masas forestales, estas prácticas agrícolas y urbanísticas que durante decenios de atrás hemos dejado y han hecho que al final han provocado esa sustitución secular de los bosques caducifolios, pues al final ha conllevado a una merma de nuestras poblaciones. Esa merma de poblaciones ha conllevado además una fragmentación, ¿no?, de las propias poblaciones, de tal forma que unas poblaciones se encuentran en el fondo del valle de la Llanada Alavesa, otras se encuentran en lo alto de los Montes de Vitoria, y entre medias no hay poblaciones que estén interconectadas o que interconecten estas dos poblaciones, y por lo tanto puede haber una regeneración genética de las mismas. O fíjate, o sea, ¿cuántas masas de agua nos hemos cargado a lo largo de estos últimos 100 años? Pues la escasez de masas de agua adecuadas para la especie, pues han hecho que también la población se vea reducida. O si no nos las hemos cargado, las hemos degradado, y las hemos degradado por la contaminación, la urbana, la rural, lo que sea.
Sí,
al final, esa
degradación
de humedales pues hace que hayan perdido calidez del agua, o que haya habido un aporte de un aumento de la turbidez, se me ocurre, ¿no? Y cómo no, y las especies invasoras, Alicia.
Claro, además eso, otra amenaza
Florida,
más, ¿sí?
Claro, esos cangrejos, esos peces exóticos, ¿no? Pues todo esto ha hecho que las subpoblaciones aquí, por ejemplo, del propio municipio, pues sufran una presión en mayor o menor medida, que hayan mandado al traste muchísimos miles de ejemplares de rana ágil que hubo antaño y que hoy en día pues ya han desaparecido, por no hablarte pues de otras amenazas como pueden ser ciertas enfermedades, que, por ejemplo, se me ocurre ahora el batrachomonitridium, ¿no? La cual es una enfermedad que transmite, se transmite y se contagian entre ellas, y la produce un hongo, o yo qué sé, el propio cambio climático, que sin duda alguna pues puede estar operando o puede operar a cambios a medio plazo en el estado actual de la especie a nivel local, a nivel del territorio de Álava.
Pues cuántas cosas, Gorka, nos quedamos admirados de todas las cosas que nos aportas, y esto venía al hilo de que todo lo que podamos evitar nosotros, que esto en nuestras manos, pues que lo hagamos para no seguir perjudicando. Y mira que tenemos una conferencia, ¿verdad?, con motivo del Día Mundial de los Humedales, que es el 2 de febrero, el día 3, al día siguiente, el jueves, tenemos la conferencia de la rana ágil en el municipio de Vitoria-Gasteiz, de Luis Lobo, ¿verdad?
Sí, sí, mira, qué bueno, porque el estar rodeado de buena gente, buenos técnicos, buenos compañeros, hace que podamos dar información sobre este plan de acción local para la conservación de la rana ágil que nuestro compañero Luis Lobo, de la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad, ha puesto en marcha para Vitoria-Gasteiz. Al final es un plan que emana de una de las acciones contempladas en la Estrategia Municipal de Conservación de la Biodiversidad, que en lo que se refiere a especies amenazadas, pues va abogando por la redacción de planes locales para aquellos taxones, aquellas especies que, a pesar de mantenerse en un precario estado de conservación, pues carecen de planes de gestión a escala supramunicipal. De esta manera, Luis viene a contarnos las últimas novedades sobre la rana ágil, de tal manera que, por un lado, pues sintetizará el estado de conocimiento de esta especie tras más de una década que lleva estudiando este buen hombre, ¿no? Que viene realizando el seguimiento de sus poblaciones en nuestro municipio. Y, por otro lado, nos hablará de ese plan de acción local, que al final cuenta con 7 objetivos y 20 acciones, y que aspira a mejorar no solo el conocimiento sobre las poblaciones de la especie, sino también a mejorar los hábitats forestales, la conectividad, como te decía antes, sobre los lugares donde se reproduce, o inclusive pues a reducir los factores de amenaza, a saber cómo se han manejado las poblaciones que tenemos aquí y qué medidas de protección podemos aplicar para conseguir aumentar estas poblaciones, o inclusive pues esa línea nuestra tan querida, que es la divulgación. Animar
tan
a la
importante.
Gente a conocer efectivamente la relevancia que tiene esta especie. Todo esto nos vendrá Luis a contar este jueves.
Qué bien. Luis Lobo, el jueves 3 de febrero, ¿verdad? Supongo que además, si nos apuntamos a través de la web del CEA, muchísimo mejor, ¿verdad, Gorka?
Bueno, ya sabes que también tenemos la oportunidad de poder ver esta conferencia en streaming como consecuencia
pues es
de esta crisis pandémica. No, lo que conseguimos fue poner una línea abierta para que a través del canal de YouTube del Ayuntamiento la gente no tenga que desplazarse a un espacio cerrado con el riesgo conllevado, sino que desde su casa tranquilamente pueda atender y seguir de manera no presencial, pero sí online, las conferencias que organizamos aquí, efectivamente.
¿Y esta de Luis Lobo será el jueves 3 de febrero? ¿A qué hora, Gorka?
A las 7 de la tarde.
¿no? 7 de la tarde para conectarnos.
Efectivamente, de 7 de la tarde a 8 aproximadamente, y luego inclusive pueden llevar a cabo preguntas a través del propio chat que trasladamos al ponente y que el ponente, con toda la amabilidad del mundo, hará contestación a las mismas.
Qué bien. Bueno, pues mira, para ir resumiendo, tenemos el recorrido naturalístico por la rana ágil hoy viernes, mañana sábado y el próximo fin de semana de nuevo viernes y sábado, y luego la conferencia el jueves 3 de febrero a las 7 de la tarde, que podemos también conectarnos vía internet, vía YouTube, desde la página web del ayuntamiento. Y luego también, como conmemoración a esta efeméride, tenemos recorridos naturalísticos el domingo, este domingo ya, ¿verdad?
Sí, a las
4 y media de la tarde, después de comer. Oye, qué sobremesa más estupenda, que ahí visita el humedal, ¿verdad? Y también entre semana y el próximo domingo.
Eso mismo, sí. Por un lado tenemos el recorrido de este domingo a las 4:30, pero es que yo creo que cómo no íbamos a sacar un recorrido con el fin de conocer Salburua desde el interior. Salburua a pie, ¿no? Salburua pisándolo. Que vamos a llevar dos actividades. Una será el miércoles 2 de febrero con motivo de la efeméride, y luego repetiremos el domingo 6 de febrero dirigida al público en general, y con el objeto de que pisen el humedal desde una perspectiva, yo creo que bastante lúdica, pero siempre de sensibilización y de motivación hacia todos los seres que conforman el humedal, que lo pueblan en esta época, y que por lo tanto la visita es muy enriquecedora para ver la diversidad, la riqueza en animales que tenemos aquí a 2 kilómetros escasos del centro.
Pues sí, aquí lo tenemos a mano, y además con personas como tú, como Gorka, como tus compañeros, que estáis siempre animándonos y cuidando todo nuestro entorno. Gorka Belamendía es técnico del CEA, ornitólogo y miembro de la Sociedad Aranzadi, y es premio Periodismo Ambiental 2020, que nos gusta muchísimo recordarlo, porque creemos que es un premio muy merecido, con ese cariño que nos aporta siempre para toda la información. Pues Gorka, un abrazo y nos vemos por allí en esta semana tan especial.
Venga, anímense y vengan a disfrutarlo, aunque no se puedan inscribir porque estén llenas o porque no les apetezca, no pasa nada. Pasen por el humedal, sobre todo ese día 2, para conseguir seguir perpetuando en nuestra inteligencia neuronal la importancia que tiene la conservación de los humedales. Muy bien, claro, pues un saludo y disfruten del fin de semana. Hasta luego.
Pues ahí queda el mensaje de Gorka Belamendía. Un abrazo. Hasta pronto.
Agur.
Pues nos despedimos nosotros también. Lo hace David González desde la parte técnica, Alicia Calleja en los micrófonos, deseándote buen fin de semana. Agur.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.